Bueno, vamos ahora. Padre, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para hablar más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llenos con el Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos sobre el Evangelio de Juan. Y Señor, damos gracias por todo lo que tenemos, especialmente la salvación por medio de su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y bueno, seguimos con nuestro estudio sobre el Evangelio de Juan. ¿Okay? Ya vimos el milagro de Jesús cuando él sanó a ese enfermo en capítulo 5, y él lo hizo por medio de su palabra, ¿okay? Dando de gracia. Eso es una bendición, amén, pero eso pasó durante el sábado. Entonces los judíos tenían problemas con Jesucristo haciendo eso en el sábado. Básicamente estaban enojados con él. ¿Okay? Y por eso el Señor Jesucristo tiene una respuesta para ellos. Y ya vimos en parte de su mensaje. Vimos primero que Él dice la verdad que Él es igual al Padre. Entonces Él explicó eso en tres aspectos. Y después mostró que Él está involucrado en tres resurrecciones diferentes. Porque Él es la resurrección y la vida. Y hoy vamos a seguir en ese contexto viendo ¿qué más quiere decir Jesús a estos judíos, a estos líderes religiosos? ¿Okay? Entonces vamos a Juan 5. Juan 5 y versículo 30. Juan 5, 30. Y la Biblia dice: no puedo yo de mí mismo hacer algo, como oigo, juzgo, y mi juicio es justo. Porque no busco mi voluntad, mas la voluntad del Padre que me envió. Okay, entonces Jesucristo está explicando algo aquí. Okay. Para que entiendas, hermanos. Okay. Entendemos que Jesucristo es Dios. Entonces, él diciendo que no puede hacer algo por sí mismo, eso suena un poco raro, ¿no? Pero, siendo un cristiano, debes entender que Dios, siendo su maestro Jesucristo, él está hablando aquí como un hombre y mostrando la situación cuando él estaba aquí en la carne haciendo su ministerio de profeta. Y en ese momento, cuando él dijo eso, era verdad. ¿Okay? Para pensar un poco espiritualmente para nosotros, no podemos hacer ninguna cosa para Dios sin él. Jesús lo dijo. ¿Okay? Eres nada sin mí. Es exactamente así en su camino en esta tierra siendo un cristiano. Y Jesucristo siendo el Cristo, Él va a hacer ese camino de una manera perfecta y demostrar eso a nosotros durante su ministerio aquí. Entonces tiene que ver un poco sobre eso. ¿Okay? Él vivió en la misma manera que estamos viviendo esta vida cristiana en este momento, que es por medio de su Espíritu Santo. ¿Sí ve? Okay. Mirando el versículo otra vez. Después de ese colon dice, como oigo, juzgo. Eso es interesante. Como oigo, juzgo. Eso es muy importante porque no dice como me siento, juzgo. Y no dice como pienso, juzgo. ¿Sí ve? Hay muchos cristianos que no escuchan antes de juzgar, sino juzgan según sus pensamientos y sus sentimientos. ¿Sí? Dios no quiere que estemos juzgando así. Tenemos que oír primero. ¿Y cómo podemos oír? Bueno, la Biblia dice, la fe viene por el oír y oír por la palabra de Dios. Entonces, es necesario que tienes la palabra porque esa es la manera que puedes escuchar a Dios y juzgar según el juicio de Él. No según sus opiniones o sentimientos, ¿sí ve? ¿Okay? Por ejemplo, hay muchas personas que hacen esto. Hay perdidos que dicen, ah, yo voy a ir a purgatorio y voy a trabajar ahí para quemar y pagar para eso mis pecados, me voy al cielo. ¿Okay? Si ellos tenían la Biblia, van a saber que purgatorio no existe. No existe para nada. ¿Okay? Y eso es la opinión de Dios. Dios no habló de purgatorio. Dijo que hay un cielo y hay un infierno y ya. No hay otra cosa, entonces estás en problemas si crees en eso. Sus sentimientos tienen nada que ver con esto. Dios sabe, porque Él sabe que si hay un cielo y hay un infierno, Él puede verlo, usted no. Y Él lo escribió aquí para darte una evidencia de eso y no lo crees. No estás escuchando y no tienes como fe verdadera entonces, porque la fe viene por el oír. O el infierno. Ah, yo no creo que él se va al infierno, era una buena persona. Pero yo sé que él no ponía fe en Jesús, pero era una buena persona. Y you know, eso suena bonito, es misericordioso y todo eso. Pero ¿sabes qué? No es la misericordia de Dios, es una mentira del diablo. Según la Biblia, si no conoces a Cristo, te vas al infierno. Eso es la verdad. Yo entiendo que es duro. Pero siendo un cristiano, si alguien te pregunta directamente a dónde está la persona, debes decirlo. Y después explicar a esa persona, tú no tienes que ir a ese infierno, pero es cierto. La única razón por qué vas a ir ahí es porque tú no quieres recibir a Cristo. No es mi opinión, es lo que dice Dios, y lo que dice Dios es verdad. Ya hay punto, ¿sí ve? Como oigo, juzgo. No como pienso y como siento de la cosa, ¿sí ve? ¿Ya? Abortos, otra cosa muy fuerte, ¿no? Ay, no, yo puedo hacer eso porque yo soy pro como elección y es el cuerpo de la mujer, bla, bla, bla. No, la Biblia dice que eso es asesinato. Ya hay punto. Entonces, si quieres ser un asesino, hazlo. Su decisión, pero eres un asesino, eres una asesina. Eres impía, mereces el infierno por eso, matando a su bebé. ¿Quién es usted? Eso es otro ser. Y debes amar ese ser porque es parte de ti también y no lo haces. Como faltas afección natural o algo así, ¿no? Como oigo, juzgo, dice la Biblia. Siguiendo, versículo 30, la segunda parte, o tercera, perdón. Dice ahí, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, no era eso, sino, o más, perdón, más la voluntad del Padre que me envió. Piensa en eso. Piensa en cristianos que siempre están ahí haciendo juicio, pero mezclan un poco de su voluntad ahí. ¿Cuál es la razón para hacer eso? ¿Por qué no obedeces a Dios directamente, exactamente como Él lo dice? Me imagino es porque tú quieres como recibir un poco de gloria por eso. Si vea, sí, sí, es cierto que tienes que hacerlo así, pero ¿sabes qué? Por el lado, vea, podemos hacerlo en esta manera. Si me da un poco de plata por ahí, o tú dices que yo soy bueno y todo eso, me representas en una manera bonita. Y por eso yo voy a hacer un juicio que no es completamente lo que dice Dios. ¿Sí ve? Jesús no es así. Él ponía su voluntad al lado para hacer y buscar la voluntad del Padre. Y debe ser lo mismo para cada cristiano. ¿Estás buscando la voluntad de Dios en su vida? ¿Estás haciéndolo? Pues yo no sé cuál es la voluntad de Dios en mi vida. Bueno, la Biblia tiene la voluntad de Dios muchas veces ahí en las epístolas de Pablo, de él. La verdad es que hay tres que son muy directos. La voluntad buena, agradable y perfecto. ¿Y sabes qué? No hay cristianos, hay pocos cristianos que están haciendo la tercera. Entonces trata de hacer eso. Y si hay otras cosas que Dios quiere mostrar a ti, bueno, está bien. Él lo muestra si estás en su voluntad perfecta, pero tienes que hacer esas cosas para estar ahí. No seguir ahí siendo como uno que, ah, sí, yo voy a hacer un poco de esas cosas de Dios con un pie ahí en la iglesia, otro pie ahí en el bar. No. Eso no es buscando la voluntad del Padre. Juan dijo muy claramente. Si tienes concupiscencia de los ojos, o de la carne, o esa soberbia de la vida, todo eso tiene nada que ver con el Padre Celestial. Nada. Cero. Entonces, cristiano, ¿por qué estás buscando eso más que las cosas de Dios? Una pregunta que tengo para ti. Había un momento en mi vida que yo tenía que tomar esa decisión. Yo voy a seguir aquí usando mi inteligencia para yo no sé qué, buscar trabajo, ser un millonario, bla, bla, bla. O voy a estar ahí, ponerme en rodilla y poner mi confianza en Jesús y después dedicar mi vida a Él. ¿Okay? Yo tenía mi momento de hacer eso. ¿Cuál voluntad voy a buscar? ¿Okay? Estoy tratando de buscar la voluntad de Dios más que la mía. Y la verdad, y sabemos esto, hermanos, lo sabemos, pero ¿estás aplicándolo aquí? Es la pregunta. Sabemos que la voluntad de Dios siempre es mejor de la voluntad de que tú puedes escoger, pero ¿estás aplicándolo? ¿Okay? Para que eso pueda ser manifestado en su vida. Yo estoy tratando, mi vida es mucho mejor que podría ser si yo estaba buscando mi voluntad, créeme. ¿Okay? Y en este caso, porque el contexto de ese mensaje es que Jesús sanando a ese enfermo. Cuando Él hizo eso, eso era según la voluntad de su Padre. Por eso Él está diciendo esto a los judíos. ¿Okay? Versículo 31. Siguiendo. Si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero, dice Jesús. No, esto parece raro, ¿no? ¿Cómo así? Pensé que Jesucristo es la verdad, ¿no? Él lo dijo. ¿Cierto? Lo dijo muy claramente. No, tenemos que pensar un poco, ¿ok? Vamos a dejar nuestro dedo aquí y vamos a Juan 7, que podemos entender lo que Jesús está diciendo aquí. Juan 7 y versículo 18. La Biblia dice. Jesucristo hablando y él dice, el que habla de sí mismo, gloria propia busca. Mas el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Entonces la primera cosa es que Jesucristo está buscando la gloria del Padre durante su ministerio, ¿sí ve? No su gloria, porque Jesús no peca, no tiene injusticia, él no tiene orgullo ni nada así dentro de él, ¿sí ve? Entonces él está obedeciendo ese versículo ahí. ¿Sí? Y eso es parte porque él no quiere dar testimonio. ¿Sí ve? No, eso es muy interesante porque hay personas ahí que quieren buscar gloria para ellos mismos. ¿Quiénes son? ¿Sí? Obviamente son las personas a quien Jesús está hablando, ¿no? Los judíos, ellos lo hacen eso siempre, buscando gloria, y por eso ellos testifican y dicen, vea, yo soy alguien bueno, soy el sacerdote por ahí, un fariseo. ¿Okay? Yo oro 2 veces cada día y no estoy ahí siendo pobre, yo estoy dando limosnas y todo eso. Eso es buscando gloria, ¿sí ve? También en ese tiempo había personas que pensaron que eran el Mesías. Había muchos que llegaron y hablaron con los judíos y decían, vea, yo soy el Mesías, y ellos hacen un milagro falso por ahí o dicen cosas así. Y ellos dicen, yo soy el Mesías, yo soy el Mesías. Pero Jesús no. ¿Okay? Jesús, él estaba haciendo milagros y no estaba buscando fariseos para nada. Ellos buscaron a él, odiaron a él, querían argumentar contra él, ¿sí ve? Él dice, vea, yo no voy a dar testimonio, ¿okay? Tengo otra persona que puede hacerlo, que es Dios. Yo no tengo que decir quién soy y va a saber por qué. Y él va a seguir en ese contexto explicando eso. Otra cosa, vamos a Juan 8. Juan 8. Imagino que tiene su dedo en Juan 5 porque vamos a ver eso otra vez. Juan 8 y versículo 3. La Biblia dice. Entonces los fariseos le dijeron, tú de ti mismo das testimonio, tu testimonio no es verdadero, ¿no? Eso es interesante porque ya vimos en Juan 5 que Jesús dijo, yo no doy testimonio de mí mismo. ¿Okay? Entonces, ¿por qué? ¿Okay? Los fariseos saben que según la ley, tienes que tener 2 o 3 testigos para establecer algo, ¿no? Y Jesús sabe eso también porque él es el autor de la ley. Por eso él está explicando ahí en Juan 5 lo que explica. Siguiendo en Juan 8, él dice ahí, respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y de a dónde voy, mas vosotros no sabéis de dónde vengo y a dónde voy. ¿Okay? Entonces Jesús, sí, en Juan 8, él comenzaba diciendo y dando testimonio a sí mismo, pero él ya explicó en Juan 5 a ellos antes, ¿sí ve? Que él no necesitaba hacer eso. Que él es el Mesías. Él va a seguir explicando eso en Juan 5, vamos a verlo. Que él es Dios. Entonces cuando él da testimonio, sí, él confirma, es verdadero. Pero él no hace eso porque él entiende el sistema de juicio que ellos tienen, que requiere dos o tres testigos aparte de la persona. Y vamos a ver eso. ¿Okay? Para que sepas, hermano, lo mismo hoy en día. En un corte de la ley, ellos buscan otros testigos para obtener evidencia sobre un caso, ¿no? ¿Okay? Y ellos piensan como el testigo, alguien que vio lo que estaba pasando, eso vale más que evidencia sustancial, es decir, como cosas al lado, cosas, documentos, cosas que encuentran, no son tan importantes comparado a lo que ve alguien personalmente. ¿Okay? Lo mismo con Dios, ellos sacaron eso de la Biblia. ¿Okay? Dos versículos, vamos a Deuteronomio 19, Deuteronomio 19 y también Mateo 18, para ver a dónde Jesucristo sacó este pensamiento. ¿Okay? Deuteronomio 19 y Mateo 18. Deuteronomio 19. No, Deuteronomio es básicamente el libro de doctrina para los judíos. Como Romanos es nuestro libro de doctrina para cristianos, Deuteronomio era libro de doctrina de los judíos. Okay. Deuteronomio 19 y versículo 15, la Biblia dice, no valdrá un testigo contra ninguno en cualquier delito y en cualquier pecado que se cometiere, en dicho de dos testigos o en dicho de tres testigos consistirá el negocio, ¿sí ves? Entonces, según la ley de Moisés, eso es requerido, que tiene dos o tres. Y sabes que Jesús, él cumple la ley, él sabe la ley. Por eso está diciendo, yo no voy a dar testimonio, yo tengo a otros que pueden hacerlo. ¿Okay? Mateo 18, vea que Jesucristo lo confirma eso. Mateo 18 y versículo 16. Hablando sobre asuntos que pasan en la iglesia local. Y muy tristemente hay muchos cristianos que no obedecen esto también en estos días, que ellos no saben cómo juzgar, están ahí peleando en cortes civiles sobre quién es el dueño de la iglesia, de ese edificio y bla, bla, bla. Ve mucho eso en América. Muy triste. Okay. Mateo 18, versículo 16. La Biblia dice, Jesús hablando, mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de dos o de tres testigos conste toda palabra. ¿Sí ve? Dos o tres testigos para establecer algo, para confirmar que es verdadero. ¿Sí ve? Y Jesús lo sabe, por eso dijo eso en Juan 5. ¿Ah? Entonces, regresamos, Juan 5. Juan 5. Y versículo 32. Juan 5. Vamos a ver 31 otra vez para que podamos ver el flujo del mensaje de Jesucristo. ¿Okay? Él dice, si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Y él sigue, otro es el que da testimonio de mí. ¿Sí ve? Él está ofreciendo otros testigos. Entonces aquí comenzamos viendo uno de los tres testigos. Hay un triple testigo de quién es Jesús, según Jesús. ¿Okay? 32. Otro es el que da testimonio de mí, y yo sé que el testimonio que él da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis a Juan, Y él dio testimonio a la verdad, ¿sí ve? Entonces, primer testimonio aquí es Juan el Bautista. Juan el Bautista. Es decir, hombres. Porque sabes que cristiano, eres como Juan el Bautista y tú testificas sobre Jesús también, eres un testimonio de él. ¿Sí ve? ¿Okay? Para que sepas quién es Juan el Bautista. ¿Okay? Juan estaba ahí predicando que el reino de los cielos se estaba acercando, que el reino de Dios se estaba acercando, que el rey de Israel estaba acercando. Él estaba bautizando personas en agua, que estaba arrepintiendo y buscando a Dios de verdad por fin. ¿Sí ve? Preparándoles para que pudieran ver al Mesías, ver a Él manifestado y para buscar a Él, ¿cierto? Y Él siguió bautizando ahí en agua en ese río Jordán y después su primo Jesús llega y cuando Él bautiza a Jesús, Él ve al Espíritu Santo como descendiendo sobre Él y todo eso y por eso Él sabía que este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí ve? Entonces Juan el Bautista testificó quién es Jesús. Porque el Mesías es el Cordero de Dios. El Mesías es el sacrificio que Dios está dando para salvar a los hombres. ¿Sí ve? Juan el Bautista habló de eso mucho. ¿Okay? Juan el Bautista dijo, sigue a él. ¿Okay? Él ha de crecer y yo debo descrecer. Dijo a Juan 3, ¿no? ¿Sí ve? Busca a él. Él es Dios, no a mí. Después de terminando su ministerio, él siempre estaba ahí. Dando a personas, vea, busca a Jesús, busca a Jesús. Está dando testimonio de él. ¿Okay? Y es lo mismo con ustedes, cristianos. Eres Juan el Bautista hoy en día. Cuando estás leyendo Efesios 2, 8 y 9 a un católico diciendo, vea, es por gracia, no por obra, estás dando evidencia, testificando que necesitan Jesús, necesitan la gracia que él manifestó en Juan 5 con ese enfermo. ¿Okay? Porque, ¿sabes qué? Cada persona perdida es enfermo espiritualmente, ¿no? Necesitan ese gran médico para sanarles por medio de su gracia. Entonces tú eres como Juan el Bautista. ¿Okay? La cosa triste es que puede ser que das muchas cosas, la Santa Biblia, evidencias contra evolución, todo eso a los líderes religiosos que existen, un cura, un obispo, un cardenal, un imán, lo que sea. Todo eso puede ser manuscritos, puede ser la Biblia, dando toda esa evidencia y sabe lo que pasó con ellos. Los rechazan, lo ignoran, dicen, yo no quiero eso, como los judíos aquí. ¿Sí ven? ¿Qué puede hacer? Ellos quieren ir al infierno, parece. ¿Qué puedes hacer? No es como ellos pueden contraatacar contra la verdad, no tienen nada que decir. Solamente están ahí diciendo, es que yo no me gusta eso. Eso es muy fácil. Eso es muy fácil. No, no, no puede ser tan fácil, Manuel. No es mi opinión. Es lo que dijo Dios. ¿Sí ve? No estás rechazando a mí, estás rechazando a Dios. ¿Entiende? Y si sigues así, ¿sabes qué? Tú vas a estar ahí escribiendo y poniendo su boleto al infierno. Usted lo hizo. No yo, no Dios, que no quieres obedecer, poner fe en la palabra. No quieres escuchar, básicamente. Como estás ahí, la, 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 cubriendo sus orejas ahí. No escucho, no escucho. ¿Ca? Siguiendo, 34, versículo 34 dice. Empero yo no tomo el testimonio de hombre, mas digo estas cosas para que vosotros seáis salvos. ¿No? Eso es interesante. ¿Okay? Porque después de hablando de hombres como Juan el Bautista, él dice en versículo 34 que no necesita el testimonio de hombres. Y eso es cierto. Dios necesita a nadie. Él es Dios. ¿Qué? Él no depende a nosotros. Lo siento perdido. Dios no depende a ti para existir. Tú dependes a Él para existir. Tú consistes por medio de Él y su poder. Obviamente, los que no conocen a Dios no entienden eso. Y los que conocen a Dios no entienden eso también. Por eso viven así y no quieren ser discípulos. No quieren estar ahí dejando que Dios es el Señor de su vida también. ¿Sí ve? Lo mismo. Muy triste. ¿Okay? Dios no necesita nuestro testimonio también. Pero ¿sabes qué? Él quiere que tú, por su voluntad, estás ahí sirviéndole y dando su testimonio sobre él. Él quiere eso. ¿Okay? Jesucristo gustó que Juan estaba ahí predicando la verdad, según lo que el Padre se decía, estaba dándole. ¿Sí ve? Eso es bueno. Dios recibe una bendición y contentamiento por usted obedeciéndole. Y Él quiere laborar contigo, cristiano. Pero nunca va a forzarte y sabes que Él no necesita a ti. Entonces no piensas como estás dando un favor a Dios. Si piensas así, estás completamente incorrecto. Su motivación es maluco. Debes sacar esa raíz y hacerlo solamente porque amas a Dios y amas a su prójimo. Pone eso en ese lugar, ¿sí ve? Eso es la motivación de por qué Dios llegó aquí en la tierra para salvar a ti. Porque Él te amó, ¿sí ve? Por de tal manera amó Dios al mundo, ¿okay? Entonces, ¿sabes qué? Por de tal manera tú amas a Dios, sírvele. Eso es la razón real. Vamos a ver eso. Vamos a Primera de Corintios. Primera de Corintios 3. Vamos a ver que Pablo muestra y explica eso. Y podemos ser instrumentos muy buenos para Dios, hermanos, ¿entiendes? Dios quiere utilizar a ti, pero Él no te necesita, ¿sí ve? Él tiene un deseo, pero Él no te necesita, ¿no? No confunde esas dos palabras como si fueran lo mismo. ¿Okay? Eso es algo de calvinista haciendo eso, mezclando esos dos. ¿Okay? Primera de Corintios 3. Y versículo 5, la Biblia dice. ¿Quién pues es Pablo y quién es Apolo, sino ministros por los cuales habéis creído? Entonces Pablo está hablando a los corintios explicando que no deben tener divisiones. Siguiendo. Y cada uno conforme a lo que el Señor le dio. ¿Sí ves? Dios por su gracia te da esa habilidad de predicar el Evangelio en el principio y tener poder. Se llama el Espíritu Santo. Sin él puedes hacer nada. Versículo 30. ¿Sí ves? Juan 5:30. Ya vimos eso. Sin Cristo, sin Dios. Puedes hacer nada para él, cristiano. Necesitas a él para servirle. Todo lo que tienes, todo lo que eres, todo lo que vas a hacer es por Dios. Siguiendo 6. Yo planté, Apolos regó, mas Dios ha dado el crecimiento. ¿Sí ven? Dios es la meta ahí. Pablo, Apolos y usted somos instrumentos ahí, pero es solamente Dios que está dando crecimiento real. Y vamos a ver por qué. 7. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da crecimiento. ¿Sí ve? Pablo confirma eso. Exactamente lo que dijo Jesús. Él no necesita su testimonio, pero por su gracia. Puedes dar un testimonio que sea eficaz y afecte a la gente y Dios agrada eso, le gusta eso. Él quiere utilizarte como instrumento. 8. Empero el que planta y el que riega son una misma cosa, ¿ves? Aunque cada uno recibirá su propio galardón conforme a su labor. ¿Sí ves? Dios quiere darte cosas por laborando con Él. 9. Porque nosotros colaboradores somos con Dios. Vosotros, labranza de Dios sois, edificio de Dios sois. ¿Sí ve? Tú ya eres parte de ese edificio de Dios que se llama la iglesia. Él está trabajando contigo, ayudándote a crecer también. Y Él quiere utilizarte como un colaborador y Él va a darte galardones por eso. Pero es su decisión y Él no necesita a ti. Tú necesitas a Él. Porque Él te salvó. Él te ayuda a crecer. Él es la manera, buscando a Él es como creces en la fe. No buscando a ti mismo. ¿Sí ve? Okay. Regresando, Juan 5. Debo predicar menos, parece. Estamos perdiendo tiempo. Juan 5 y versículo 34, otra vez, a la segunda frase. Para que vosotros seáis salvos. ¿Ve eso? ¿O piensa en eso? Vea que Jesús utilizaba una palabra que los perdidos, gente que no conoce a Él, no le gustan, que se llama ser salvo. ¿Sí ve? Por eso cuando un cristiano dice, eres salvo, eso afecta a personas. ¿Sí ve? Estamos siguiendo a nuestro maestro. ¿Sí ve? No somos mejores que Él. ¿Okay? ¿Eres salvo? Él quiere que todos conocen a Él. Él quiere que todos son salvos, ¿sí ve? Y Él dice aquí, ¿qué? Para que vosotros seáis salvos. Él dice, vea, los testimonios de hombres ayudan a otros para que puedan ser salvos, para que puedan encontrar a Dios y su evangelio. ¿Okay? La cosa importante también es que dice salvo, seáis salvos. No dice seáis iglesiados. ¿Qué quiero decir? Estoy aquí inventando palabras, sí. ¿Okay? Hay muchos cristianos que piensan que la cosa importante es meter a personas en iglesias. Como si fuera si ellos son parte de su iglesia o un miembro, ellos son salvos. No. La salvación tiene nada que ver con cuál iglesia estás asistiendo. ¿Sí ven? Por eso Jesús no dijo eso también. Él no quiere que personas estén ahí entrando a iglesias locales. Él quiere que sus hombres, sus hijos, estén ahí predicando el evangelio, dando testimonio de Él para que personas puedan ser salvos. Y sabes que después de siendo salvo, ok, puedes entrar a una iglesia local con personas que creen la Biblia, eso es bonito. Pero eso no es la cosa primaria. Okay. Pero cristiandad, como todos esos que piensan que son cristianos, que no son. Okay. Ellos quieren iglesiar personas, básicamente. ¿Qué para decirlo? Okay. Iglesianismo es como lo llamo yo. Okay. Mentiras. Juan 5, versículo 35. La Biblia dice: Él era antorcha que ardía. Entonces Jesús describiendo a Juan el Bautista. Y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un poco en su luz. Eso es interesante. Okay. Es como cuando Juan el Bautista estaba ahí predicando sobre el Torah, sobre la ley de Moisés, sobre la necesidad de reconocer que estás ahí y debes hacer los 10 mandamientos y obedecer la ley. Me imagino que esos judíos estaban ahí escuchando a Juan el Bautista y ellos le gustaron a él. Porque hay muchas personas, hermanos, que les gustan personas que predican sobre los 10 mandamientos, cosas que tienes que hacer, obras, 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 ¿sí ve? Pero cuando Juan el Bautista comenzó hablando del Mesías, eso fue cuando ellos cambiaron. Por eso dice ahí, versículo 35, regocijaros por un poco en su luz, ¿sí ve? Había un momento que sí. Pero cuando Juan el Bautista siguió dando todo el consejo de Dios, que es tú no puedes hacer la ley, necesitas un Mesías, ellos no les gustaron eso, ¿sí ve? Ah, yo no quiero escuchar a Juan el Bautista ya, esta cosa del Cordero de Dios que está buscando a Mesías, yo no creo eso. Eso parece como los religiosos hoy en día, ¿no? Es lo mismo. Hablas de obras, hablas de Dios, hablas de Espíritu Santo, hablas de 10 mandamientos, hablas de todo aparte de que tú no puedes hacer los 10 mandamientos, necesitas un Salvador que se llama Jesucristo. Cuando dices eso, ya la gente no te gusta. ¿Okay? ¿Sí ve? La cosa triste de la historia es que personas no cambian. La historia siempre se repite. Y las personas, los hombres aquí, hacen la misma cosa hoy en día que los judíos estaban haciendo con Jesús en ese momento ahí, en Juan 5. Okay. ¿Qué más? Versículo 36. Juan 5, 36, la Biblia dice. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Eso es interesante. Jesús tiene algo que es más grande que un hombre. Un testimonio más grande. ¿Cuál es? Seguimos. Porque las obras que el Padre me dio que cumpliese, es a saber, las mismas obras que yo hago. Dan testimonio de mí que el Padre me haya enviado. Entonces aquí tenemos el segundo testigo, que es ¿qué? Las obras de Cristo. Las obras de Cristo, ¿no? Okay. ¿Cuáles? Como el milagro de sanando a ese enfermo. Que estamos, eso es el contexto de Juan 5, ¿no? Pero los hijos, no me gusta eso porque él lo hizo en el sábado, como estaba rompiendo o quebrando la ley. No. Okay. Entonces Jesús, él hizo muchas obras, específicamente milagros físicos. ¿Y sabes qué? Milagros físicos no son como ocurrencias comunes. Eso debe ser obvio, ¿no? Milagros físicos. Okay. ¿Cómo qué? Okay. Resucitando a los muertos, Jesús hizo eso. Resucitó a Lázaro, a esa niña. Okay. Él estaba dando vista a los ciegos, ¿sí ve? Estaba sanando enfermos, sanando personas con manos secos, personas que tenían leprosia. Sanó a ellos, los leprosos, ¿sí ve? Todo eso, Jesús hizo eso durante su ministerio. Y todo eso testifica quién es Él. ¿Okay? Y puede decir, pues ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser eso? ¿Okay? Bueno, Moisés dijo en Deuteronomio 18 que un profeta va a llegar que es como él. ¿Y sabes qué? Moisés, él ponía su mano en su ropa ahí y lo sacó y era leproso y después lo entró y lo sacó y era sanado. ¿Sí ve? Milagro físico. Ese profeta es más grande. ¿Okay? Jesucristo, él hizo eso muchas más veces que Moisés. Para darte un ejemplo. ¿Okay? Había otros milagros que Moisés hizo, milagros físicos específicamente. Y Jesús hizo lo mismo para testificar quién es Él. ¿Okay? Era tan grande que había un fariseo que admitió que él sabía que Jesús hizo milagros. Voy a mostrarte Juan 3. Juan 3 y versículo 2, amén. Juan 3, versículo 2 dice, este es Nicodemo, okay. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabbi, sabemos que eres un maestro venido de Dios, porque nadie puede hacer estos milagros que tú haces si no fuere Dios con él. Entonces, aparentemente había, sí, judíos ahí que podían mirar esas obras y entienden que eso tiene que ser de Dios, ¿sí ve? Entonces, cuando Jesús dijo eso, él no estaba hablando como palabras vacías, palabras vanas. Él ya entendió que había algunos que sí, vieron milagros pasando en frente de sus ojos. Todo eso testifica quién es Cristo, ¿ok? Y también, estamos leyendo Juan, entonces vamos a ver lo que este narrador, Juan, el autor de este evangelio, lo que él dice. Vamos a Juan 21. Juan 21. Juan 21 y versículo 24. La Biblia dice. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, refiriendo a él mismo, y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, que si se escribiesen cada uno por sí, ni aun en el mundo pienso que cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. No, eso es interesante. Está diciendo que Jesús hizo muchos milagros. Imagino que Jesús hizo mucho más milagros que están escritos en el Evangelio de Juan. Por ejemplo, si vas a Lucas, vas a ver que hay muchos más milagros que Jesús hizo ahí que en los restos de los Evangelios. Y hay otros que no son escritos que él hizo en su ministerio. Pero este versículo aquí se refiere a Jesús siendo Dios. Entonces, Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ya. Eso es mucho. Imagina a Dios escribiendo de cada cosa que creó en ese momento. El mundo no puede tener libros para todo eso, obviamente. demasiada información, ¿no? Okay. Vamos a Juan 5. Juan 5 otra vez. Juan 5. Y versículo 37, la Biblia dice: Y el Padre mismo que me envió, él dio testimonio de mí. Vosotros nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su parecer, ni tenéis su palabra permanente en vosotros, porque al que él envió, a este vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, el tercer testigo es ¿qué? Es la voz de Dios. Como dice ahí, voz del Padre, que es ¿qué? La palabra de Dios. ¿Qué es qué? ¿Qué? Las Escrituras. ¿Por qué estoy escribiendo todo eso? Porque hay personas que dicen que las Escrituras no son la voz de Dios y escuchan una voz por ahí, que escuchan por su oreja. No, la voz de Dios es la Biblia según Jesús. Entonces tú tienes un problema si no crees que la Biblia es la voz de Dios. Hay un problema mental. Oh, perdón, perdón, espiritual, espiritual. Sí. ¿Cierto? Okay. Espiritual con usted. ¿Okay? Eso es interesante. Vamos a 37 otra vez. Vamos a mirar esto un poco más con detalles. Ni tenéis, no. Y el Padre mismo que me envió, él dio testimonio de mí. Vosotros nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su parecer. No, eso es interesante porque sabemos que Jesús dijo, si estás viendo a él, estás viendo al Padre. Entonces está mirando a Jesús y no conocen quién es él. Eso es exactamente lo que está diciendo él. También ellos tienen el Antiguo Testamento. Ellos tienen la palabra de Dios, pero no están escuchando, ¿sí ve? Ese es su problema. No creen lo que están leyendo, por eso no encuentran a él. 38. Ni tenéis su palabra permanente en vosotros, ¿sí ve? La palabra no mora en su corazón, dice Jesús. ¿Okay? Porque al que él envió, a este vosotros no creéis. ¿Por qué? Porque no crees en mí. El Padre envió al Mesías, su Hijo, Jesús. Él envió a mí, no crees en mí. Por eso no tienes la palabra en ti. Por eso no puedes escuchar su voz ni ver su parecer. No vas a reconocer quién está enfrente de ti. Sigues en oscuridad. Sigues ahí siendo ciego espiritualmente. ¿Okay? Y la cosa muy triste, hermanos, es que hay muchos líderes religiosos que hacen exactamente lo mismo. Ellos evitan la palabra de Dios. Ellos escriben otros libros para evitar la palabra de Dios, pero después citan con sus labios. Ah, sí, la palabra de Dios, eso confirma lo que estoy escribiendo en este libro. ¿Sí, ve? Oh, si confirma eso, ¿por qué no solamente usa la Biblia? ¿Por qué tienes que escribir otro libro? Me imagino que es porque su libro no dice lo mismo que la Santa Biblia. Muy interesante. ¿Eh? Y bueno, hermanos, entendemos que sí, personas que no conocen a Dios van a hacer eso. Siempre buscan la religión porque no quieren admitir que son pecadores y necesitan un salvador. ¿Eh? Eso requiere botando su soberbia de sí mismo. Reconociendo que necesitan a Dios. Y eso es algo simple, pero no es tan fácil. ¿Okay? Pero cristianos hacen lo mismo que estos fariseos y saduceos y los de Herodes aquí, estos judíos. ¿En cuál manera, Manuel? ¿Okay? Ellos no leen y buscan la Biblia primariamente para todo. Esta Biblia no es la autoridad final de todos los asuntos de fe y práctica en su vida. Ellos buscan otros libros también, comentarios de otros cristianos y cosas así. Y ponen esos libros encima de la Biblia. Y yo entiendo, no quiero decir que un comentario de alguien que realmente es un, un creyente en el Señor que es uno de sus hermanos en la fe, que eso no vale, porque claro que sí, puedes aprender mucho de sus hermanos, pero tienes que tener la Biblia ahí para confirmar todo lo que esa persona dice, porque la Biblia es su autoridad, es la cosa primaria, la cosa que buscas más que todo, más que cualquier libro que tienes que estás leyendo en el momento. Y sabes que pensando así es porque la mayoría del cristianismo hoy en día es completamente lejos de la manera que Dios quiere que ellos sirven a Él. No pueden ser discípulos porque no tienen la Biblia ya, no saben a dónde están las palabras perfectas de Dios, no saben. Es porque estaba leyendo otros libros de hipócritas como Westcott y Hort y cosas así. Versículo 39. Lo dice, escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. ¿Ves? Esos judíos estaban leyendo los 10 mandamientos, estaban leyendo Deuteronomio 6 que dice que si estamos aquí guardando estos mandamientos, eso va a ser nuestra justicia. Leyeron cosas así y decidieron, si ve, yo puedo hacer eso, entonces yo puedo obtener la vida eterna por lo que yo hago. E ignoraron todo el resto del Antiguo Testamento que mostró otra cosa. ¿Quién? 39. Y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Sí ve? Ignoraron todo eso. Ignoraron todo lo que tenía que ver con el Mesías y la necesidad de él, porque tú no puedes cumplir la ley, tú no puedes hacerlo. Eres un pecador. Lo que personas en religión, lo que ellos hacen es básicamente esto. Buscan las cosas en la Biblia que muestran que ellos son buenos, usan eso e ignoran el resto que muestran que son malos y necesitan un salvador. Botan eso ahí en la basura. Yo no quiero eso. ¿Sí ven? Y Jesús dijo eso, no. Las escrituras testifican de mí. ¿Sí ven? Y puede decir, pero Manuel, ¿cómo? Ok. Bueno, en Génesis Jesús es el carnero que Abraham sacrificó en lugar de Isaac. En Éxodo, él es el pillar de fuego que salvó a Israel. En Levítico, él es todos los sacrificios ahí, todos. En Números, él es la serpiente metal. Si ellos vieron eso, podían vivir. Mirar y ver. Y vivir, ¿no? En Deuteronomio, él es el profeta, como ya hablábamos. En Josué, él es el capitán del ejército de Dios. Y cuando él estaba ahí, Josué se ponía a rodillas porque reconoció que eso era la tierra santa por este capitán. En Jueces, él es la espada de Dios y de Gedeón. Él estaba ahí peleando con Gedeón. En Ruth, él es Boaz, básicamente. Boaz es el tipo de él. En 1 Samuel, él es el arca de Dios que estaba ahí caminando y dando ganancias a Israel contra sus enemigos. En 2 Samuel, él es el ungido, el más grande David, básicamente. David es tipología de él. En 1 y 2 de Reyes, él es el ángel de Dios que mató a más que 1.800 mil personas solo. Parece que si estás con Dios no tienes que tener problemas o no tienes que preocuparte con el enemigo. En 1 y 2 de Crónicas, él es el antitipo de los buenos reyes de Judá. Entonces, cada buen rey que existía ahí en Judá mostraba un atributo de Jesús. En Esdras y Nehemías estaba con el residuo de Israel, ayudándoles con la construcción del templo, diciendo a ellos, dándoles como ánimo, diciendo, vea, hace esto. Sí, yo entiendo que es más pequeño que otro templo de Salomón, pero no importa eso, me importa su corazón, dice Dios. En Ageo, por ejemplo, dijo eso. En Esther, él es el más grande Mardoqueo. Mardoqueo es tipología de Jesús. En Job, Jesús conserva y da doble a Job después de la tribulación de Job. En Salmos, él es el Mesías. Salmo 22, ¿qué más puedo decirte? En Proverbios, él es la sabiduría de Dios. En Eclesiastes, él es el creador. Que Salomón dice, es mejor obedecer y tener temor a él. Esto es el deber del hombre, ¿sí ve? ¿Okay? En Cantares es el lirio del campo, la rosa de los valles, ¿no? ¿Okay? En Isaías es el siervo que padece, ahí en Isaías 53. ¿Okay? En Jeremías y Lamentaciones es el profeta que llora para su pueblo y Jesús lloró, Juan 11, si no sabía. ¿Okay? En Ezequiel, Él es el que está en el trono, en Ezequiel 1. ¿Okay? En Daniel, Él es el hijo de Dios. En Oseas, Él es el esposo de Israel, pidiéndoles, por favor, deja de cometer adulterio, deja de hacer eso. ¿Okay? En Joel, Él es Jehová, que llegó a Sion para dar juicio y destruir sus enemigos. Okay. En Amos, Él es el Señor Jehová de los ejércitos. En Abdías, Él destruye sus enemigos muy grandemente. En Jonás, Él da misericordia a las personas en Nínive cuando no merecen eso. ¿Sí ve? Dios tiene misericordia para los que buscan a Él en arrepentimiento. Okay. En Miqueas, Él es desde los días de eternidad, ese que llegó en Belén Efrata. Eso es el Señor. Okay. En Nahum, Él es el vengador. En Habacuc, Él es Dios que vendrá a Temán y el santo del monte de Farán. Okay. En Sofonías, Él consume por el fuego de su celo. Okay. En Ageo, Él es Zorobabel. Zorobabel es tipología de Jesús. En Zacarías, Él es el rey que siente encima del asno. Y en Malaquías, Él es el sol de justicia. Entonces, explícame, ¿cómo puede ser que no encontraste a Jesús? No entiendo. Yo no entiendo. Jesús está hablando en más que 5.000 como veces ahí en el Antiguo Testamento. Esto dice Jehová. ¿Quién es Jehová? Pero parece que no entendieron. Los fariseos estaban buscando a ellos mismos, ¿sí ven? ¿Ah? La respuesta. Porque ellos no podían encontrar a Jesús porque ellos son ciegos espiritualmente. ¿Okay? Ellos no quieren el Mesías, ya y punto. Ignoraron todo, rechazaron todo eso. Y solamente buscaron las cosas que muestran que ellos son buenos. Yo no soy como ese publicano ahí pecando, yo no soy un pecador. ¿Okay? ¿Qué dice la Biblia? Primera de Juan 5. Primera de Juan 5 y versículo 20. La Biblia dice muy claramente sobre Jesús. Empero sabemos que el Hijo de Dios es venido y nos ha dado entendimiento para conocer a que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Vea eso. Entonces piensa, versículo 39. Tú piensas que las escrituras tienen la vida eterna y Jesús dice. Y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Sabe por qué? Porque Él es vida eterna. Eso es por qué. ¿Dónde estás? ¿No entiendes? ¿Tienes a Jesús o no? El que tiene al Hijo tiene vida. El que no tiene al Hijo no tiene vida. Ya hay punto. ¿Okay? Yo no quiero el Hijo con agua. Yo no quiero eso. El Hijo. Es lo que dice la Biblia. ¿Okay? Bueno, otra cosa con versículo 39, eso es un buen versículo contra calvinismo. Voy a explicar por qué. Okay. Vamos a Efesios 1. Efesios 1. Y versículo 4. Okay. Voy a leerlo como un calvinista. Según que nos escogió, 5, habiéndonos predestinado para ser adoptados en hijos. Si ve, el Señor predestinó a mí y somos elegidos, escogidos por Dios. Por eso yo soy un elegido y yo soy bueno. Okay. Eso parece como estos judíos, ¿no? Buscando la cosa buena que ellos les gustan, ignorando el resto del versículo. ¿Sí ve? Okay. Vamos a ver el resto de esos versículos para ver a quién ignoraron esos calvinistas. 4. Según que nos escogió en él. ¿Él quién? Jesús. ¿Sí ve? Ignoran él. Ignoran Jesucristo. Rechazan a él. Un calvinista hace eso siempre. no piensan en Jesús para nada, porque Jesús es verdaderamente el único elegido antes de la fundación del mundo. Él es el elegido, no yo. Yo soy elegido porque yo ponía mi confianza en él y ya estoy en el elegido. Es como funciona eso. 4. Según que nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados en hijos por medio de Jesucristo en sí mismo. ¿Sí ve? Ignoran Jesús. Jesús es el clave, no usted. Jesús es la cosa primaria, no usted. Pero ellos, cuando leen la palabra, están buscando a ellos mismos, no a Jesús. Eso es su problema, son ciegos. Okay. Juan 5. Juan 5. Juan 5. Okay. Versículo 40. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Y eso es el problema ahí. Él está ahí tratando, rogando a ellos. Viene a mí y no quieren. Por eso no tienen vida. Porque Jesús es la vida eterna. ¿Sí ve? Vea que Él está diciendo todo lo que dijo Juan y Pablo. Ellos no sacaron nada aparte de Jesús. Jesús era el primero que enseñó todo eso. ¿Sí ve? Okay. 41. Gloria a los hombres no recibo. Amén. Dios no necesita eso. Okay. 42. Mas yo os conozco que no tenéis el amor de Dios en vosotros. Uf. Jesús, que lee corazones, sabe, tú no tienes el amor de Dios en ti. ¿Sí ve? Uy. ¿Por qué? Porque como ya decimos, ellos buscan gloria para ellos mismos. Jesús no está buscando su propia gloria. ¿Sí ve? Él quiere dar gloria al Padre Celestial. ¿Sí ve? Pero ellos no tienen el amor de Dios adentro de ellos. Que buscan gloria por los hombres. Quieren que gente lo miren y dicen, vea, él es muy, muy santo, muy religioso por cómo él viste y todo eso y lo que él hace ahí. Tan puro ahí orando para 6 días y todo eso. Oh, Dios no importa nada de eso. ¿Dónde está su corazón? ¿Okay? Bueno, ¿qué es el amor de Dios? Ok, Romanos 8. Vamos a ver. ¿Dónde está el amor de Dios? ¿Cómo puedo tener el amor de Dios? Romanos 8. Y versículo 38, la Biblia dice: porque estoy cierto que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Sí, eso incluye. Sí, eso da vida. Lo siento, personas que dicen que yo puedo dejar de tener fe y por eso pierdo mi salvación. Eso es parte de vida ahí. Estás mintiendo, no crees lo que dice Pablo. 39. Ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna otra criatura nos podrá apartar del amor de Dios. ¿Dónde está? Que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sí ven? No tienen a Jesús. Por eso el amor de Dios no está en ellos. Jesús está enfrente de ellos y no conocen quién está enfrente de ellos. ¿Sí ven? Okay. Y eso es triste. ¿Cómo puedo recibir el amor de Cristo? Oh, es muy fácil. Tienes que arrepentir de lo que eres, un pecador, y reconocer que tú no puedes salvar a sí mismo. Necesitas a Jesucristo que murió por sus pecados en Calvario, que fue sepultado 3 días por sus pecados y resucitó al tercer día, mostrando que por él tú puedes tener victoria contra la muerte y el pecado. ¿Sí ve? Y si confías en él, no en ti. En Él, 100% en Él, no en el agua, no en el otra cosa, en Él será salvo. Okay. Juan 5, versículo 43. Juan 5, 43. La Biblia dice: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, ¿a qué recibiréis? Okay. Jesús está diciendo que cuando el anticristo llega, ellos van a recibir a ese anticristo porque viene en su propio nombre. Él es como ellos, buscando gloria para sí mismo, ¿sí ve? Muy fuerte, ¿no? Okay. ¿Y sabes qué? Es lo mismo hoy en día. Hay muchas personas que quieren buscar y recibe más otros cristos aparte de Jesucristo. Quieren Jesucristo de catolicismo, ¿okay? Que no salva, no salva de todo pecado, ¿sí ve? Solamente pecado original y cosas así. O necesita una mediatra, no un solo mediador, ¿okay? O en Islam, Jesucristo ni siquiera es Dios, es solamente un profeta. Testigos de Jehová no es Dios, ¿sí ve? Hinduismo, él es como una versión de Krishna y cosas así de locos, ¿okay? No es Dios. Quieren otros cristos. ¿Sí ve? Ay, sí, hay muchas religiones, papá, pero no quieren el verdadero Cristo que viene para qué? Para dar gloria al Padre, mostrar la verdad, ¿sí ve? No quieren a Él. ¿Okay? Y la gente reciben esos otros cristos falsos. Muy triste. Cuando Jesús dijo, vea, no reciben a ellos, necesitas a mí. ¿Okay? El Jesús que salva. Juan 5, 44. Juan 5, versículo 44 dice, ¿cómo podéis vosotros creer los que tomáis gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que de solo Dios viene? Buena pregunta. ¿Okay? Nota eso en el principio. ¿Cómo podéis? Es como no es posible para ellos, ¿sí ve? No pueden. Porque no escuchan la voz de Dios, ¿sí ve? La fe viene por el oír. Y sabes que si haces esto, la 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 la. No puedes. ¿Sí ve? Que ya rechazaste la palabra de Dios. ¿Okay? Es muy triste que personas que están ahí escuchando un poco sobre lo que dice un cristiano, pero después sus amigos llegan ahí y dicen, ah, tú no debes escuchar eso, todo eso de cristianismo es una bobada, y por el temor de hombre, preocupando de lo que otras personas piensan sobre ellos, ellos rechazan el Evangelio, muy triste. Es porque importa más la gloria que pueden recibir de otras personas, aparte de la gloria que Dios quiere darte, que es ¿quién? ¿Quién es la gloria de Dios? Jesús. ¿Sí ven? Okay. 45. Jesús sigue hablando a estos judíos y vea, es por eso que los judíos no le gustan a Jesús. Que esto es Dios. Dios no es religioso. ¿Okay? Si ya piensas después de todas estas enseñanzas que Jesús es religioso, obviamente hiciste lo mismo que los judíos aquí. ¿Okay? 45, okay. No pensáis que yo os tengo de acusar delante del Padre. Hay quien os acusa, a saber, Moisés, en quien vosotros esperáis. Porque si vosotros creyeseis a Moisés, creerías a mí, porque de mí escribió él. Y si a sus escritos no creéis, ¿cómo creeréis a mis palabras? Buena pregunta, Jesucristo. Ni siquiera crees la cosa que tú dices que es su escritura. Entonces, ¿cómo vas a creer a Jesucristo cuando Él está ahí hablando contigo? ¿Okay? Y eso es la cosa triste. Los religiosos siempre hacen eso. Tienen sus otros libros, las cosas que ellos leen. Y dicen, sí, es basado en la escritura hebraica. Es basado en la Santa Biblia. ¿Sí ve? Pero no es lo mismo, por eso estás utilizando ese libro en lugar de la Biblia y no crees lo que está ahí. Por ejemplo, hay católicos que dicen que creen en el Antiguo Testamento, pero cuando llegas a Génesis y dice que Dios creó todo, ellos dicen no, fue por evolución. Eso no está en la Biblia. ¿Dónde está eso? No encuentro la palabra ni el concepto ahí, nada. ¿Y sabes qué? Jesucristo, Él dijo lo mismo. Él dijo, en el principio creó Dios macho y hembra, hablando de los humanos. Él no dijo que en el principio Dios utilizó una beba y causaba diferenciales de especies y por eso llegó a los humanos. No dijo eso. Pero yo sigo a Cristo. No, contradices a su Salvador, porque Él no es su Salvador, tienes que recibirle, ¿sí ve? Él no tiene ese amor de Dios adentro de ti. Arrepiéntete y pone confianza en Jesús. dice cristiano por ahí a esa persona. ¿Okay? O este concepto de que yo puedo hacer obras para ser salvo. ¿Okay? En Génesis, carneros, sacrificios pasando en lugar de personas, como con Abraham y Isaac, como ya vimos. No, no, yo puedo hacer una comunión y una confesión y comer Eucaristía y hacer confirmación y yo hago mis Ramadán y mis 5 oraciones cada día y, bla, 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 bla. Pero yo creo la Biblia y la Biblia dice que no puedes hacer nada para ser salvo. ¿Sí? Oh, no, no, yo no necesito sangre. Sangre no es necesario para salvación. Yo puedo ofrecer vegetales y cosas así como Caín. Sí, sigue su padre, Caín. Síguele. Él es del impío. Entonces, si quieres seguir a la persona que es del malvado, hazlo. Sigue ofreciendo sus sacrificios falsos. Y Dios no va a recibirlos. Él quiere una expiación por sangre, la sangre de Jesús. Es por eso que tenemos la salvación. ¿Okay? También el profeta, ¿okay? Todo esto, libros de Moisés, ya estamos hablando de Deuteronomio otra vez, dijo muy claramente quién es el profeta, que es un judío, entonces no puede ser Mahoma. Y tiene que ser milagros, y él habla como Moisés, ¿sí ve? Dando palabra de Dios. Oh, Jesucristo hizo todo eso, ¿sí ve? Muy simple. ¿Y sabes qué? Como dice ahí en Deuteronomio, si no escuchas a ese profeta que es Jesucristo, Dios va a requerir eso de ti. ¿Cómo? Vas a pagar por sus pecados porque no escuchaste a él cuando él dijo, viene a mí. ¿Sí ve? Yo te da que descanso. Confía en mí. Cree en mí. Pero no quieren escuchar. Bueno. Esos son los 3 testigos de Jesucristo que Él dio a los judíos. Y vamos a ver cuando seguimos más en Juan que Jesús sigue tratando con estos judíos y ellos siguen rechazando todo lo que Él dijo. Es como no escucharon ninguna cosa que salió de su boca. ¿Okay? No tienes que ser así, gentil. No tienes que ser así. Tú puedes escuchar a Dios y recibirle como su Salvador. Y para los cristianos que están aquí, que ya recibieron él, tú puedes recibir otras palabras que tiene para ti para que puedas crecer en la fe y ser un discípulo. Amén. ¿Okay? Vamos ahora. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por mostrarnos los 3 testigos de ti, Señor, siendo el Mesías, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Señor, ayuda a nosotros a saber cómo debemos hablar con personas sobre ti. Y que tratamos de dar testimonio de ti. ¿Okay? Por favor, ayúdanos a nosotros a reconocer esos momentos, esas citas divinas, si quiere decirlo así, para que podamos testificar sobre su poder y su habilidad de salvar. ¿Okay? Y te damos gracias, Señor, en nombre de Jesucristo oramos. Amén.